buscando más seres humanos, nacen libres e iguales, en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Amigos y amigas de Señales de Humo, bienvenidas, bienvenidos una semana más a este programa de radio. Un programa que pretende mirar, comprender y denunciar y, por supuesto, aportar nuestro granito de arena para que hay a seguir luchando, para que haya más justicia, un poco más de oportunidades, un poco más de humanidad, de amabilidad, en fin.
Bueno, ¿vale? Bueno, Feli, buenas tardes. Un poco más de un montón de cosas, ¿no? Pues sí que venimos hoy con ganas, ¿eh? Pero sí, aunque somos conscientes de que no vamos a cambiar el mundo, también somos muy conscientes de que no podemos dejar de aportar nuestro granito de arena. Y sobre todo invitar a nuestra audiencia a hacer lo mismo, a que os pongáis manos a la obra.
Y hoy, Begoña, traemos un tema a nuestro programa que tiene todo que ver con esto, el asociacionismo. Porque estamos convencidos de que, sin negar la importancia de las organizaciones políticas y sindicales, las asociaciones tienen un papel fundamental para la construcción social.
Así es, asociaciones de todo tipo, uh-huh. De cooperación, ecologistas, de acogida, de fomento de empleo, de cuidado, gentes que dedican su tiempo, su talento, su dinero a mejorar el entorno, a ofrecer esas oportunidades que decíamos antes. De todo esto hablaremos hoy, pero también, Feliz.
También, claro está, las secciones habituales, vistazo al mundo, hagamos memoria, la música que nos ha elegido hoy Javi, todo bien empaquetado, bien ordenado en su dial correspondiente. Así que venga, que se nos echa el tiempo encima. Si nos estás escuchando, quédate con nosotras una vez más. Estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y si quieres hacerlo más tarde, puedes hacerlo desde el podcast de Hispanidad Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo.
Para abrazar la ciudad, para conquistar la memoria, te van a convocar. Salen de las sombras para avanzar, míralos por donde bajan, ya llegan.
el derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Desde la frontera, señales de humo.
Ya que tenemos aquí ya los casquitos.
Ahora escucho.
A mí no me chinga
sí,
Bartolo, ni me
pone
Bartolo.
Ese es Javi, que tiene la culpa de todo.
Venga, que ya tenemos aquí a Gonzalo preparado.
Bartolo, es verdad. Bueno, es verdad. Ya está aquí Gonzalo con su vistazo al mundo. Como siempre, pues ese repaso semanal que hacemos a la actualidad. Una actualidad que hoy está ensombrecida por el terremoto de Turquía, bueno, y esas imágenes que todos y todas habréis visto, que aún siguen llegando de los equipos de rescate, desescombrando y sacando gente, vivas afortunadamente algunas. Como siempre, pues toda nuestra solidaridad a un pueblo que sufre.
Turquía y Siria, porque no olvidemos que también ha golpeado a este país, un país que lleva más de 12 años de guerra civil, con lo cual las consecuencias se agravan aún más. En fin, un horror que se suma al horror de la guerra, pero vamos ya con el vistazo al mundo, ¿no?
Pues sí, vamos con el vistazo al mundo, que esta semana va a empezar en Galicia, pero como si no empezara allí, como si empezáramos aquí en casa. Y es que me he encontrado una noticia que seguro que cualquiera que lleve en Huelva viviendo más de 10 años a lo mejor reconoce como propia. Mira, el titular es el siguiente: ENCE, la fabricante de papel, podrá operar hasta el 2073. Una noticia que creo que gracias a Dios no llegamos a escuchar aquí, pero que sí han escuchado los gallegos, que tienen allí la otra fábrica que quedaba de celulosa, de ENCE, en Pontevedra. Y es que aquí llevamos ya varios años sin la polución que provocaba la fabricación de pasta de papel en la fábrica de San Juan, pero parece que no va a ser lo mismo por allí, ¿no? Bueno, también dirán algunos que también los puestos de trabajo que se perdieron o se perderán allí si al final definitivamente cierra, ¿no? Pero al final el Tribunal Supremo les ha dado la razón a Mariona Rojas, y en este caso que dijo que la empresa podía seguir trabajando allí durante seis décadas más, ¿no? De nada han servido las protestas ciudadanas y los ambientalistas. Aquí sabemos lo que son los olores, lo que es la contaminación de esa empresa, que bueno, estaban reclamando ni siquiera el cierre, sino la reubicación de la misma a un sitio donde, porque aquello está también en todo el centro de la población, ¿no? Que
sí, además esos malos olores, como tú decías, ¿no? Que entraba y dice, ya huele a Huelva, ¿no? Cuando vayas entrando. Y aparte, cuando se cerró, de esas movilizaciones que hubo, ni se han recolocado trabajadores, ni se ha recuperado el entorno, o sea que lo tenemos todo ahí pendiente también, ¿no?
Pues hasta el 2073, si vamos a Pontevedra, también seguirá oliendo a Huelva.
A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó.
Y ahora una noticia curiosa sobre turismo, curiosa por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero los pisos turísticos en Málaga capital, ya superan a sus habitantes censados. Y se reabre aquí un debate sobre la sustentabilidad de las ciudades que se convierten en foco turístico y que terminan ciudades y pueblos, ¿no? Que también conocemos algunos pueblos que tienen la misma lógica, ¿no? Terminan siendo escenarios de cartón piedra, ¿no? Decorados donde apenas vive nadie, lleno de terrazas, de vendedores de imanes y poco más. Eso ocurre en Barcelona, en Sevilla, en Málaga, en Valencia, y seguramente que a algunos se le viene a alguno de esos pueblos por ahí por los pueblos blancos, y algunos que eso, que están que no hay habitantes, ¿no? Que los hacen inviables para la gente que lo que quiere es simplemente vivir. Nuevamente hay que pensar mucho en la sostenibilidad de nuestros comportamientos. Y bueno, Málaga en este caso se lleva
la palma.
Pues mira, si quieres un contraste a esa noticia, hoy mismo se ha publicado en el Tribunal que el Tribunal Supremo ha respaldado la prohibición de los pisos turísticos en Palma, que fue impulsado por el equipo de gobierno municipal del PSOE y Podemos IME en el 18. Bueno, pues creo que es una buena noticia porque se dice desde la judicatura lo que al resto nos parece de sentido común. No todos los pisos de una localidad pueden ser turísticos, pues eso.
Se ha colocado una buena noticia, Pego, en tu vistazo al mundo.
Esto está cambiando. Esperemos que cunda el ejemplo, ¿no?
No la voy a tumbar, pero espérate que no lo tumben, que no le tumben.
Bueno, sí.
Bueno, y una última noticia que dejo ahí para los y las curiosas, una noticia eco, ¿no? Uh-huh. Eco porque suena así de algo que ya viene de lejos, ¿no? Pero que
no es de ecológico,
actual, ¿no? No de ecológico.
Madre, qué pena.
Es sobre Hong Kong y es que está empezando en estos días el juicio a 47 personas que fueron acusadas en el 2020 por atentar contra la seguridad nacional. ¿Qué harían esta gente feliz? ¿Atentar contra la seguridad en Hong Kong?
Algo muy malo.
Pues tan fácil como pedir la convocatoria de primarias para sus partidos políticos. Y ahí están, y las sentencias no son chicas, le piden algunos incluso cadena perpetua, ¿no? Bueno, hay este tipo, Hong Kong no se andan con chiquitas con estos temas. Habrá que estar un poco pendiente porque la verdad es que es tremendo cómo la democracia se debilita. Bueno, la democracia, lo de Hong Kong tampoco era excesivamente democrático, pero ahora lo es aún menos.
Y ahora lo que vamos a escuchar es algo más que una canción que nos tiene preparado Javi. Creo que puede servir para introducir el tema. Un tema adulto en el que se suele caer demasiado fácilmente en una mirada rara hacia los jóvenes. Como la que parodian aquí los viejos Les Luthiers con este Los Jóvenes de Hoy en Día.
El diálogo con la juventud se ha tornado dificultoso, sobre todo para los que ya hemos pasado los 30. Bueno, digamos los 40. Digamos los que en este momento tenemos 40 y tantos. 40 y 15. Aceptamos que a nosotros el paso del tiempo nos ha modificado. En materia de sexo, por ejemplo, lo que antes nos parecía moralmente inaceptable, ahora nos resulta tristemente inalcanzable. Como dicen los libros de sexología, cuantos más años acuestas, más te cuesta y menos te acuestas. Pero las chicas también han cambiado. Cuando éramos jóvenes, cientos nos concedían sus gracias por pasión. Ahora, gracias y por compasión, nos ceden el asiento. Para colmo, cuando nos sentimos atraídos por una mujer, si esta es muy joven, una voz interior nos dice, ¿cómo puedes pensar en eso? Podría ser tu hija. Y si es muy mayor, ¿cómo puedes pensar en eso? Podría ser tu esposa. Nosotros ya no somos los mismos, eso es verdad, pero los jóvenes están muy desorientados. Por eso, y finalizando ya el presente recital, les cantamos la siguiente canción, para prevenirlos contra el desenfreno y ayudarlos a corregir el rumbo. Se titula Los Jóvenes de Hoy en Día.
Los jóvenes de hoy en día ya no tienen ideología, solo piensan en las drogas, en el sexo y en orgías.
Thank you. jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho, y solo sexo es lo que ven.
Se inician en el sexo a una edad muy temprana.
En mis tiempos aguantábamos hasta las primeras canas.
Es que hoy por televisión se ve cualquier porquería.
En mis tiempos, en cambio, televisión no había.
Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho, solo sexo es lo que ven.
¡Wow! Los jóvenes de hoy en día se comportan como cerdos. Piensan continuamente en el sexo.
Yo por más que pienso, no me acuerdo. Van a la discoteca a bailar hasta caerse.
¿Dónde quedó la dignidad?
Van a la discoteca a consumir alcohol.
¿Dónde quedó la decencia?
Van a la discoteca a conocerse.
¿Dónde quedó la moral?
Y de la discoteca se van a hacer el amor.
¿Dónde queda esa discoteca?
Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho.
Bueno, una visión muy particular.
Sí, sí.
Pero bueno, ahí, ¿no? En el tema de hoy también hablaremos algo de los jóvenes de hoy en día. Quizás no en esta línea, pero sí también los nombraremos porque nos parece que es importante. Mira, el tema de hoy me gusta especialmente, Félix, porque me parece que es un tema bonito. De esos que tenemos que abordar en este programa, ¿no te parece?
Pues me parece, Bego, me parece. Y creo que también le va a gustar a nuestros oyentes porque quiero pensar que la mayoría de nuestra audiencia querría un mundo mejor. Y lo que es más, estaría dispuesta a aportar su tiempo, su talento, su dinero para que ese mundo mejor llegase.
Y yo creo, Feli, que muchas de esas personas, de hecho, ya están participando. Pero vamos para adelante con el tema. Porque de todo eso vamos a hablar hoy. De participación, de militancia, de asociacionismo, de la crisis o no crisis que sufre todo esto, de las antiguas formas y de las nuevas formas de participación.
Algunos datos interesantes para enmarcar el tema. Por ejemplo, hay investigadores que nos han alertado hace tiempo de que los ciudadanos occidentales participan cada vez menos en los asuntos públicos, a pesar del aumento en los niveles educativos y en las habilidades y recursos de que disponen estos mismos ciudadanos. Esta crisis participativa se manifestaría a través del declive en los niveles de participación electoral y en una menor participación en la política convencional.
Las tesis sobre la supuesta existencia de una crisis participativa son relativamente frecuentes en las investigaciones de los últimos años, es cierto. De la participación electoral a la implicación asociativa. Hay quienes afirman que la participación ciudadana en lo que es en el terreno se encuentra en declive.
Y quizás lo siguiente que vamos a comentar, vamos, te parezca contradictorio o tal vez no. Tal vez te parezca coherente, pero lo cierto es que esa baja militancia coincide con una ciudadanía que es cada vez más crítica con sus gobernantes y muestra una creciente desconfianza hacia las distintas instituciones sociales y políticas. Los debates sobre el malestar cívico y la crisis de la democracia están, pues de nuevo, definiendo la agenda investigadora de la ciencia política occidental. Aunque varios estudios y publicaciones ya han demostrado que no está justificado hablar de una crisis, digamos, de la democracia, algunos analistas insisten en hablar, cuando menos, de una crisis participativa.
Es cierto eso que dice Félix, porque es verdad que hay como muchas quejas, como que se están muy desconformes, y sin embargo no se toma parte, no se participa.
La discusión en el VA, como se suele decir, ¿no?
Claro, hay de ahí la incoherencia, ¿no?, que resulta un poco raro. Bueno, pues para hablar de esto hemos querido preguntar a algunos amigos que llevan ya bastante tiempo militando en distintas organizaciones. Lo primero que le hemos preguntado es si en su asociación, organización, hay relevo generacional. La respuesta son por este orden para que los vayamos identificando. Luis Domínguez, miembro de Ecologistas de Nación, Kini, de Aire Solidario, y Faruk Narváez, de Cáritas.
El recambio generacional o relevo generacional en mi asociación Ecologistas de Nación de Huelva. Bueno, en primer lugar tendría que deciros que en nuestro grupo de Huelva pues hay bastante poco relevo generacional. Hay gente nueva, hay algunos jóvenes que se han hecho socios, y yo creo que el hecho del activismo pues ayuda que haya personas que se sumen.
Mira, en Aire Solidario el relevo generacional lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, pero no con gente muy joven, sino con gente que se compromete a tarea del día a día de la propia asociación. Estamos contentos por esa razón, porque hemos conseguido que haya gente que ha hecho suyo los objetivos de la asociación y las tareas que llevamos a cabo.
Pues en nuestra asociación el relevo está costando mucho. Digamos que el relevo ha llegado, está llegando por parte, digamos, de las personas, de los técnicos. La institución ha crecido un poco y por esa parte los profesionales pues son más jóvenes. En la parte de voluntariado, que es el grueso de nuestra institución, pues por ahí está costando mucho. El relevo que está llegando es de tipo más testimonial y muy puntual. En algunos lugares de la provincia, pues hay algunas manifestaciones por ahí, algunas presencias, pero es poco.
Fíjate, esto del relevo generacional es algo que yo vengo escuchando de hace 40 años por lo menos, porque recuerdo que en algunas asociaciones en las que he participado o en algunos espacios en los que me he acercado, pues decía, bueno, pues son los jóvenes, tenéis que ir. Pero es que seguimos llegando ahora, después de 30 años, 40 años, y esas mismas personas nos siguen diciendo, es que soy los jóvenes, que y no somos los jóvenes, evidentemente.
Que no
ya.
Ha cambiado, o sea que...
Claro, exactamente. O sea que es que ahí falta, yo estoy de acuerdo con esas personas, o sea que la realidad es la
identifico. Algo así comento yo en la sección de memoria, porque un poco que venimos arrastrando ese lastre desde, digamos, desde la transición prácticamente.
Sí. Es que como
recambio,
que hubo,
claro,
como
boom,
que hubo
boom,
un boom,
de
¿no?
movimiento social para pedir pues reivindicaciones varias de que el déficit democrático que teníamos, y claro, eso cuando lo conseguimos parece que cayó en declive, pero bueno, no lo adelanto. Así que nada, la segunda pregunta que le hemos hecho es si han hecho cambio, valga la redundancia, en las últimas décadas en su asociación para adaptarse a la gente más joven y a sus formas de participación. Y esto es lo que nos han contestado.
Los cambios tienen que ver con lo de siempre, ¿no? Con la apertura de nuestra estructura, que cuesta tanto aquí mover una estructura como la nuestra. Pero ahí donde se da espacio a la participación, a la apertura, a la creatividad, a mucha frescura, pues hay cosas interesantes, ¿no? Son pocas, pero existen.
Cambios, pues la verdad es que cambios en los últimos tiempos a raíz de la pandemia. Creo que nuestras reuniones son parcialmente online. También, pues como muchos colectivos, pues tenemos grupos de WhatsApp que se van formando en función de áreas, en función de tareas, etcétera. Pero sin duda, yo estoy convencido que tenemos que hacer un esfuerzo y buscar medidas y cambios para hacer llegar la preocupación ecologista.
Gracias a aquella iniciativa que tuvimos en su momento de que nos donaran libros, CD, DVD, conseguimos salir a la calle haciendo mercadillo, pues hemos conseguido que la gente se siente también partícipe, poner en común todas aquellas cuestiones que hay que hacer en la asociación. Los cambios, sobre todo, ha sido utilizar mucho los medios que Internet hoy ofrece, y que la gente que tenga que opinar, que tenga que exponer, pues posibilita que todo eso se lleve a cabo. Junto con lo de siempre, con tener reuniones presenciales cada 15 días o cada 21 días, depende, y cualquiera que quiera ir a la reunión y opinar, pues abierta está.
Fíjate, ¿no? Esto de la adaptación, la pregunta que le hacíamos, ¿no? Relacionada con la primera, ¿no? Ese relevo generacional, si tiene que venir de parte de los jóvenes, tendrá que adaptarse un poco a sus realidades, a su percepción. Escuchándolos a ellos, se me estaba ocurriendo también una cosa, que ese relevo quizá no solamente debe venir de los jóvenes, sino también hoy día en nuestra sociedad, las personas cuando se jubilan, son muy activas también. Y son mucho más activas. Entonces quizá ahí también hay una brecha, ¿no? Que antes como que se dejaban porque ya eran personas cansadas. Actualmente tienen mucha vitalidad y tienen mucho,
y tienen
que,
mucho que aportar
y mucha experiencia. Entonces, bueno, quizás en esa adaptación también sería interesante plantearse esto, ¿no? Bueno, le hemos hecho una última pregunta.
Un llamamiento, jubilados y jubiladas
sí.
Del mundo, ¿no?
participen.
Son necesarios.
Bueno, pues la última pregunta que le hemos hecho ha sido mirando al futuro, ¿no? Le decíamos, ¿cómo te imaginas el futuro de tu asociación dentro de 10, 20 años? Y esto nos decían.
Yo creo que el mundo asociativo tiene que seguir con los mismos parámetros, que se sienten identificados con los objetivos, que se sienten identificadas, que sigan recibiendo toda la información que genere la actividad de la asociación, que se posibilite el que puedan intervenir en cualquier momento con los medios que Internet hoy ofrece, y yo creo que esto va a seguir así, es decir, que no veo que vaya a cambiar en 10 años, en 20 años a lo mejor, pero bueno, yo ya no viviré para esa fecha. Pero esa constante en el asociacionismo es así, posibilitar la participación y con los medios que haya, nunca sustituir lo presencial por lo que sería hoy el Internet, que la gente se siga viendo, que la gente piense junto y cada idea que vaya surgiendo no haya problema en exponerla al grupo y que el grupo depure las tareas que el día a día hay que ir llevando. O sea, que yo no veo en ese sentido que vayamos a tener un cambio social tan importante, ni siquiera en la forma de lo que es una asociación.
¿Cómo nos imaginamos nuestra institución? Pues mayor, de personas mayores, y con participaciones puntuales de algunos jóvenes que están pues queriendo acercarse a nuestra institución. Pero, en fin, todavía parece que nos cuesta verlo, pero sí, va a ser compuesto por personas mayores.
Bueno pues
interesante, ¿no?
Sí, son las voces de nuestros amigos, ¿no? que han dejado su aportación. Bueno, y vamos a continuar con el tema, porque tenemos aquí, hemos escuchado a una persona que amablemente nos han contestado, pero además es que hoy tenemos invitado aquí a un joven de 22 años, a Mateo Joaquín Trujillo. Él es amigo de este programa y es miembro de Tramperos de Emaús. Y queremos que nos dé una visión más cercana de esto que estamos hablando. Le hago yo una primera pregunta así en plan general y después, ¿tú cómo ves todo esto, Teo? Te digo Teo, ¿vale?
Sí, tú pues encantado de estar con vosotros aquí, la verdad. ¿Cómo ve todo esto? Pues sinceramente desde pequeño he ido el tema social, ¿no? El involucrarse a nivel social lo he visto vacío, porque digamos, una de las primeras revoluciones sociales que he vivido en mi generación fue el 15M, ¿no? Y yo me interesé, porque mi madre estaba metida allí, ¿no? Y dije, quiero saber qué está pasando, ¿no? Me entró curiosidad y quise investigar sobre qué era el 15M. Y fui a la plaza, vi lo que pasaba. Y es verdad que sí, siempre he tenido, yo personalmente siempre he tenido mucha conciencia social, pero la práctica es diferente, ¿no? No sé si por el desarrollo, por cómo yo me he desarrollado socialmente. Internet me ha influenciado mucho y creo que tiene mucho que ver en el tema porque no es un espacio real, ¿no? El activismo se desarrolla con la gente, de verdad, no en Internet, no hablando, no teniendo debates que no llegan a ningún sitio, porque da igual, porque son palabras, no es una información concreta, ¿no? El vivir en Internet. Y mi generación ha vivido mucho en Internet. Se ha socializado muchísimo en Internet y por eso el activismo que ves es una fachada. Es como, sí, bueno, tengo estas ideologías de mentira, de pacotilla.
Que sí, no pero tenía de cara a la galería, mejor, ¿no?
Claro, efectivamente. Entonces es una simple exposición de, mira qué guay soy, soy una persona. Es porque nos ha afectado mucho en nuestro desarrollo personal, individual, desde muy pequeños.
¿Y crees que, como se suele generalizar, ¿no? Los jóvenes no se implican, no participan, no están en los colectivos sociales, piensan en otras cosas, como decía la canción, por ejemplo, que decía Javi, ¿no? Que los jóvenes están preocupados, bueno, cosas banales, en salir, en disfrutar de la vida o...
Pues, de hecho, creo que están despertando, pero le estamos despertando, pero nos está costando mucho encontrar nuestro hueco. Es verdad que, por ejemplo, a mí me ha costado mucho encontrar el poder hacer ese relevo generacional, ¿no? Y encontrarme con el mundo social y reivindicar nuestros derechos, porque de hecho últimamente estamos perdiendo nuestros derechos porque no estamos participando como sociedad, no estamos comportando, no tenemos un comportamiento asociativo y es una gran preocupación, la verdad.
Y es un problema de la sociedad en su conjunto, claro, que no es de los jóvenes. Realmente yo creo que ese relevo generacional no lo habéis conseguido porque no hay, digamos,
una cultura reivindicativa, claro, de hace muchos años, la hemos perdido. O sea,
efectivamente.
Hay varias generaciones atrás que no lo han tenido.
Claro. Hemos adquirido un estado de bienestar muy cómodo, ¿no? Exacto. Y parece que eso también ha afectado. Porque decían los compañeros, ¿no? Parece que no hay mucha gente joven en Ecologistas Nación, sin embargo, hay movimiento de Friday for Future, ¿no? Que está funcionando, sí, esto, que está lleno de jóvenes, que está, se contagia eso, eso, cuando tú dices lo que se están despertando, te refieres en ese sentido, y son algunos temas, porque también quizás en temas de feminismo, bueno, feminismo, identidad, de todo esto, parece que la gente sí está reivindicando. Quizás es que esos son sus problemas reales y no los nuestros, ¿cómo?
Claro, es que la cosa es que, digamos que el germen de esto ha sido un poco la pandemia, ¿no? El ver que tenemos unas necesidades que no están siendo acudidas, ¿no? En ningún aspecto. Y, de hecho, un gran consuelo para mí, por ejemplo, hablando de Chindles for Future, fue escuchar un podcast que se llama, espérate que lo busque, que no me acuerdo, Generación Futuro. Un podcast que, sinceramente, recomiendo muchísimo para gente joven y para gente también de cualquier edad, porque habla de muchas preocupaciones que tienen las generaciones de ahora, las generaciones que van creciendo, ¿no? Y es un poco alivio, ¿no? Decir, jolín, menos mal nos estamos despertando. Es verdad que yo, por ejemplo, siempre he tenido esa curiosidad, pero a la hora de, por ejemplo, asociarme en un sindicato estudiantil, me sentí decepcionado porque no vi un resultado en cómo nos manifestábamos y en cómo nos organizábamos. Y entonces, pues, todavía estamos buscando el cómo sentir una reivindicación efectiva, ¿no?
Sí, aparte también las inseguridades que existen ahora mismo, ¿no? Porque un joven salir, yo que sé, al mercado laboral, el tema de tener una vivienda, el tener recursos propios, cada vez cuestan más, ¿no?
Sí.
Cada vez los jóvenes tardan más en salir de casa, de emanciparse. Entonces, claro, eso también dificulta a la hora de decir, oye, me voy a implicar en otras cuestiones, ¿no?
Sí, pero también es incluso, yo creo que mi generación es muy ombliguista, digamos. Sí, es muy ombliguista. Ajá. Es incluso el no saber conocerse.
Sí.
Y eso es algo fundamental para vivir en sociedad, el tener esos problemas, una ayuda, justamente en algo tan primordial, ¿no? Y como he comentado antes, creo que tiene mucho que ver el desarrollo en Internet, porque estás solo, estás solo allí en ese mundo.
Y fíjate que creo que es una oportunidad, ¿no? Tú estabas diciendo el podcast, ¿no? Que de Generación Futura.
Sí.
Y antes decía que es una generación de jóvenes que vive mucho en Internet. Y en Internet nos encontramos una gran cantidad de influencers que al final arrastran a la juventud hacia un sitio, ¿no? A los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, los arrastran. Qué pena que no se explote ese medio o que no se haya sabido acertar para también aportar otros valores, ¿no? Y no simplemente el cómo me maquillo, en cómo me pongo las pestañas, en cómo me pongo monísima ante la cámara, ¿no? En fin, que creo que tenéis una oportunidad súper interesante que no teníamos antes, no sé.
Sí, sí, la verdad es que incluso, por ejemplo, en una red social, Twitter, yo entré en Twitter, por ejemplo, en el 2013. El Twitter de ahora es completamente diferente. A nivel de valores, ¿no? Te puedes sentir actualmente incluso mucho más acompañado, o no acompañado, no es la palabra correcta, sino reflejado, ¿no? Hay mucha más comunidad, en el sentido de que tenemos problemas, queremos compartirlos y queremos solucionarlos. Y no es un batiburrillo de insultos donde gente está haciendo el cafre, que también está guay, es una parte divertida de Internet, pero hay una preocupación social ya mucho más coherente. Y eso, nos falta dar el paso para saber qué hacer, de verdad. Solamente hay que hablar y estar. No tanta palabrería que no va a ningún sitio.
Sí, una cuestión de sociedad en conjunto.
Sí.
Todos deberíamos preocuparnos de todos estos asuntos y sobre todo de los derechos que estamos perdiendo, que nos deben de preocupar a jóvenes, adultos y todo.
Claro, es que es incluso eso. O sea, incluso hablamos de dificultades de acceso al alquiler. De cómo alguien joven, en su primer trabajo, que se quiere independizar y en su primer trabajo dice, jolín, al fin tengo economía para poder montar mi vida, pero el sueldo no le da para pagar un alquiler.
Para nada, nada, claro.
Para nada, o sea, y si paga un alquiler, pues tiene 100 euros al mes.
Bueno, pues nada, vamos a seguir, pues nada, vamos así. A seguir soñando, vamos a seguir esperando a que se encuentren esas claves y utilizando. Estamos, tú hablabas, estamos en una sociedad muy individualizada, nos han enseñado a eso, sin embargo, tenemos herramientas que nos ayudan a colectivizar. Pues vamos a ser capaces de hacerlo entre todos. Yo creo que no hay que esperar a nadie, yo creo que se tiene que sumar todo el mundo al carro, como decía antes, las personas que se jubilan, las personas que entran y las personas
todos,
que estamos,
todas, sí.
Hay que unirse. Muchas gracias, Teo, por estar con nosotros.
Un abrazo.
Adiós.
Pues vamos a pasar ahora de la parodia de Les Luthiers, que reprochaba a los adultos esa mirada que atraviesa generación tras generación a los jóvenes como irresponsables, a este reproche que lo mismo vale para los más jóvenes y las más jóvenes, que miran un mundo que necesita de participación, de compromiso desde la tranquilidad de su sillón. Celtas cortos, tranquilo majete, es un excelente tema que además en esta versión en directo interpreta nada más y nada menos que con Rosendo.
Bueno, pues para profundizar algo sobre el porqué de esta sensación de falta de militancia, o al menos de cambio de formas de hacerlo, hemos querido hablar con un amigo del programa, que se destaca por muchas cosas, pero si se destaca por algo principalmente es porque es militante, por militar, por participar y comprometerse en decenas de espacios de compromiso.
Vamos a ver si esto le avala. Comité de Solidaridad con América Latina de Córdoba, Asociación de Educadores Encuentro en la Calle, Asociación CALA, Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía, cofundador y portavoz de la Plataforma Ciudadana Mezquita Catedral de Córdoba, patrimonio de todos y todas, miembro y portavoz de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz, miembro de la Coordinadora Estatal de la Plataforma Recuperando, asociaciones ADA, Asamblea de Andalucía y Andalucía Viva,
además de ser educador de calle en uno de los barrios con mayor exclusión social de Córdoba, realizó trabajos sociales con los campesinos y los pueblos jóvenes de Perú en 1990. Fue observador internacional para los derechos humanos en Chiapas, México, en febrero de 1998.
En fin, Félix, podría seguir hablando. Hablando de Miguel Santiago Losada. Es un andaluz nacido en Córdoba, como él mismo se define, que hace muy poco ha estado por Huelva para presentar un libro sobre la mezquita y la defensa del patrimonio, y que hoy ha tenido la generosidad de atendernos al teléfono para abordar esta cuestión de la militancia. Hola, Miguel, muchas gracias. ¿Estás por ahí?
¿Qué hay? Nada, yo estoy por aquí. Gracias a vosotros, porque ya para mí Huelva se convierte en
tu segunda casa.
En una ciudad totalmente familiar y de amigos, ¿no? Es y bien. Siempre me acogéis con tanto cariño y con tanta generosidad, que menos que hoy responda a estar un ratito con vosotros en el programa, ¿no?
Pues nos alegra muchísimo.
Aparte de que tú eres listo, que me has dicho de cosas ya, hay cosas que se habían hasta olvidado y todo. Digo, es verdad que yo estuve ahí.
Pues fíjate, y más que no
el
me has dicho.
Currículo.
Pues nada, muchas gracias, y es un placer escucharte hablar así, porque para nosotros eso, eres muy cercano de Córdoba, pero estás aquí con nosotros. Bueno, mira, sí. Por tu trayectoria, creemos que podemos hacerte esta pregunta así de manera directa. ¿Qué es para ti la militancia, el asociacionismo? ¿Qué es?
Hombre, las dos cosas van unidas. No hay asociacionismo sin militancia y no hay militancia sin asociacionismo, ¿no? Uh-huh. Evidentemente es como que es lo primero, la militancia o el asociacionismo, ¿no? Yo creo que en realidad uno, por su manera de ser, por los valores que uno va sintiendo, por la educación que uno va recibiendo, por la suerte de los contextos que uno también va encontrando en la vida a nivel externo, y también por la manera de ser de uno, en el que hay cosas que tú vas descubriendo en tu manera de ser, uh-huh, cosas que te sensibilizan, cosas que te llaman la atención, uh-huh, vas descubriendo términos como el término de lo que es la justicia social, vas descubriendo en la vida que no toda la gente pues tiene las mismas oportunidades, que toda la gente tiene los mismos derechos, que la Carta de los Derechos Humanos no se cumple en la mayoría de las poblaciones del mundo. Y eso es algo que, si abre los ojos, vas descubriendo. Es como un niño chiquito, uh-huh, que a lo mejor va de la mano de su abuelo cruzando un puente y era un pretil grande, y el niño no ve. Pero si su abuelo o sus padres lo aúpan por encima de la baranda del puente para que vea el río y todo el paisaje, uh-huh, el chavalito va descubriendo pues todo lo que hay y dice, uff, qué maravilla, ¿no? Por lo tanto, la militancia es esa mezcla en el que te tienen que aupar a esa baranda para ver la realidad, y por otra parte, esos ojos mágicos del niño que se deja penetrar por todas las maravillas que va viendo. Uh-huh.
Qué bonito lo has dicho, Miguel. Sí, qué bonito.
Un poco metafórico.
Sí,
muy bonito.
Pues, si te parece.
Es un proceso.
Sí.
Si te parece, Miguel.
Y claro. Dime.
No, dime, perdona.
No, perdona.
Ah, no.
Iba a decir que por lo tanto es un proceso largo, ¿no?
Claro.
Y eso es como un caldo de cultivo, ¿no? Un caldo de cultivo en el que al final te vas enganchando para ver la realidad, ¿no? Uh-huh. No la realidad de la mentira, que es una falacia, ¿no? Que no es realidad, que es la mentira, que no te deja ver la vida tal cual es, ¿no? Uh-huh. Que te la quieren tapar con un montón de muros, ¿no? Uh-huh. Llámese los medios de comunicación, muchos medios de comunicación, llámese los malos discursos políticos, llámese los malos profesionales en cualquier espacio en el que te puedas encontrar, pues todo lo que, todo lo negativo. Pero si uno va descubriendo lo positivo, va venciendo eso, ¿no? Como ese niño aupado, ¿no? Para ver la realidad. Y después descubre, cuando tú quieres luchar, que solito no puedes.
Claro.
O te unes o no tienes nada que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque te enfrentas realmente, vamos, con una contracorriente, que o te monta en un barquito medianamente bien hecho, en el que entre 7 u 8 o 10 puedan remar río arriba, o bien en plena mar, o si no sabes que el agua en cualquier momento pues te va a tapar y por consiguiente te va a ahogar, ¿no? Por lo tanto, militancia y lo que decíais, ¿no? Y asociacionismo son dos cosas que van de la mano. No hay militante sin que esté, sin que tenga un colectivo, y evidentemente no hay colectivo sin militantes, ¿no?
Sí. Y precisamente, Miguel, eso te iba a comentar, ¿no? Que para ir por partes, ¿no? Y dada la dilatada experiencia que tiene esta cuestión de la militancia y el asociacionismo, ¿qué cambios has podido observar en las últimas décadas? ¿Crees que ha habido una evolución lógica o que más bien se ha perdido músculo?
Bueno, yo si comparo el momento en el que estamos con el momento en el que yo empecé, tengo que decir con rotundidad que no tiene nada que ver. Las claves de la sociedad han cambiado mucho, vivimos en un momento social que no tiene nada que ver. Por ejemplo, y además en lo que corresponde a España, a nuestro Estado, desde la transición, ese cambio tremendo de una dictadura a un inicio de la democracia, donde había realmente una ilusión y una ganas por transformar y una ganas por desarrollar la justicia social y los derechos humanos, y que realmente la democracia fuese el triunfo sobre ese oscuro túnel de la dictadura sanguinaria que tuvimos con Franco durante 40 años, después de una guerra civil, pues genocida, como cualquier persona que estudie la historia con ojos de realidad, pues saca esa conclusión, evidentemente no tiene nada que ver con los tiempos actuales. Y eso no solamente se ve en el asociacionismo, eso lo podemos ver en cualquier campo de la de cualquier profesión, o un campo en el que yo también controlo mucho, que es el tema de la educación. No tiene nada que ver cuando tú entrabas en un aula hace 20, 30 años, que cuando entras en el aula ahora. Tú no puedes ir como el típico profe, de orden y mando, en el que todos los niños se callaban. Ahora no, ahora los juegos sociales son otros muy distintos. Y por consiguiente, el asociacionismo es algo que, bueno, que tiene que ir modelándose, reinventándose como todo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, la gente se va, y sobre todo la gente joven. Si os dais cuenta, hay una crisis de gente joven en el asociacionismo, ¿no? Quizás están aturdidos o están de tanto internet, de tanta información. ¿Y qué pasa? Que eso al final hace que la gente se agote por una parte, o que en el caso del chavalito, bueno, pues solamente ya le interese un yo conmigo y un conmigo con yo. Y
algo determinado,
sale, ¿no?
Sí. Pues, yo estaba
está
pensando,
muy determinado.
Estaba pensando en el chavalito ese que tú decías del puente.
Claro.
Miguel. Y
bueno,
dice, lo upamos para que vea algo, pero ahora hay tantas cosas que ver y tiene tanto que no le llega nada, no le impulsa nada, ¿no?
Además, todo lo que da es virtual.
Sí.
Porque tú fíjate, cuando el chavalito se asoma al puente, quien lo asoma no es algo virtual.
No.
Es un ser de carne y hueso que lo quiere con toda su alma, que es su abuelo.
Claro.
Por lo tanto, es como la pila para poner en marcha todos esos sentimientos y para poner en marcha todos esos razonamientos, ¿no? Que desde chiquito, en los que desde chiquito nos vamos a ir despertando poquito a poco. Pero claro, estamos, por lo tanto, en un espacio en el que tenemos que buscar fórmulas de enganchar al personal, pero desde la dinámica de los valores. Y los chavales los tienen. Por ejemplo, ayer yo estuve viendo la película Cinco Lobitos, y la película Cinco Lobitos, que yo la aconsejo que la veáis, es muy bonita, está ahora propuesta para los Goya.
Para los Goya,
¿no?
Sí.
Bueno, pues es una realidad de la vida normal, de una familia, una mujer con sus hijos, etcétera, etcétera, con su hijo, con sus padres, todos los conflictos que hay. Pero evidentemente eso, que parece que es tan trivial, pero lo humano siempre engancha. Por lo tanto, tenemos que buscar la fórmula de que realmente lo humano llegue y triunfe en esos contextos. Por ejemplo, por mucho internet que hay, jamás será igual al profe o al maestro que te llegue al aula y que realmente te enganche el corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo somos humanos y necesitamos esa sensibilidad,
ese
y ese
vínculo,
contacto con lo humano.
Sí, sí.
Y ese vínculo.
Sí.
Bien, no lo tenemos fácil.
No.
No lo tenemos nada de fácil, en absoluto. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un doble esfuerzo. Primero, el esfuerzo de enganchar, más el esfuerzo de enseñar la realidad.
Las dos cosas, lo ¿vale? que tú decías, lo hemos nombrado quizás también antes, ¿no? Tú has nombrado al abuelito y al chavalito, que nos claro, sirve de metáfora claro. perfectamente, y hemos dicho que todo esto de la participación y demás también depende de las personas mayores, no solamente de los jóvenes que se tienen que enganchar. Mira, por arrancarte un titular, Miguel, a ver, ¿dirías entonces que el asociacionismo está en crisis?
A ver. No diría tanto, vamos a ver, no diría yo tanto que está en crisis, sino que está en búsqueda.
Muy bien.
Se tiene que reencontrar. Es como cuando una persona dice, ha llegado a los 40 o a los 50, y dice, uy, la crisis de los 40, la crisis de los 50, ¿no? Pues no quiere decir que esa persona como tal se desvanezca o tienda a desaparecer, sino que esa persona tiene que enfrentarse a las nuevas realidades, a la nueva psicología, a los nuevos tiempos, a las nuevas edades, con que esa persona se encuentra, ¿no? Ahora mismo el asociacionismo tiene que redescubrirse en este sentido, ¿no? Claro, si tú me dices, Miguel, es que yo veo que, claro, porque el clásico que hemos mamado, ese clásico se nos va viniendo abajo.
Claro.
Evidentemente. O sea, no es normal que tú convoques una charla de derechos humanos en el centro de Huelva para la gente joven y a lo mejor te van 7 u 8. Pero si tú convocas en una cofradía para que vayan a ensayar costaleros, pues a lo mejor tienes las cuadrillas.
Así es.
Exactamente.
Hay que ser muy consciente de todo eso. Sí. Y hay que seguir eso. ¿Por qué ocurre? ¿Qué es lo que le está pasando a la gente joven?
Y Miguel, ¿y qué habría que cambiar en los modelos de participación actuales para adaptarse a los tiempos, según lo que estás comentando?
Hombre, yo varita mágica, no tengo
ninguno. Hombre, tiene mucha experiencia, no puede iluminar.
Te queremos tirar de la lengua a ver si nos dices algo interesante así para decir, sí. Aquí está la clave.
Bueno, yo pienso que hay una clave fundamental. Lo primero es no desistir. Uh-huh. Y no venirse abajo. Yo pienso que no tenemos que venirnos abajo, ¿no? Yo si por ejemplo, por seguir el ejemplo que me ponéis de mi propia realidad, ¿no?
Sí.
Yo si me voy por todos los grupos que tengo, la mayoría es gente mayor.
Uh-huh.
La gente joven no aparece. Yo recuerdo en mis tiempos en el que podía existir, aparecían en los colectivos casi más gente joven que gente mayor.
Claro.
O incluso una situación mixta, ¿no? Pero ahora mismo yo pienso que el reto que tenemos es cómo enganchar a la gente joven. Y, por supuesto, hay una cosa muy importante. No podemos convertir una asociación en un espacio triste.
Claro. Pierde el sentido.
Y hay veces que ya vienes de tu casa con muchas tristezas, te llega una asociación para contarte más tristezas todavía. Muchas veces nosotros mismos, ¿qué hacemos? Quitamos la radio y quitamos la televisión porque estamos hartos de tanta negatividad. Entonces, tenemos que buscar fórmulas que recreen realmente nuestro mensaje, que recreen realmente por lo que apostamos, ¿no? Ahora, ¿qué fórmulas son esas? Yo, sinceramente, en los espacios concretos en los que estoy, yo muchas veces se lo digo a la gente, ¿no? Por ejemplo, gente incluso desde partidos políticos que tienen el mismo problema.
Sí.
Digo, pero claro, pero si es que o espabilamos o la gente no nos sigue. ¿Por qué? Porque hay veces que estamos nada más que llorando todo el día, ¿no? Y la gente joven, y también la no joven, no quiere llorar tanto.
Bien.
Quiere también reír, divertirse.
Claro, y soñar un poco, mirar al horizonte.
Y
mirar
soñar un poco, y la gente se quiere ir, pues cuando llega a lo mejor Rocío en Huelva, a darse de bailar sevillana y de vino, porque bastante historias, que si llego a final de mes, que si no llego a final de mes,
sí.
Que si el tema de los desahucios, que si el tema de la inflación, que si ahora no llego a final de mes porque mi sueldo es que no llega, mi sueldo llega hasta el día 20 y del 20 al 30, ¿qué hago?
A mí, ¿qué hace? Ya.
Vamos a ver, es que bueno, el contexto social ha cambiado mucho, ¿no?
Es complicado.
Y el que está muy acomodado, si no tiene mucha conciencia,
pues no se da
él va a seguir viviendo
claro.
su vida, le importa un bledo a los demás.
No se da cuenta
por lo tanto,
de eso, sí.
¿Cómo ajustar todo eso, no? ¿Cómo ajustar todo eso, no?
Pues vamos a tener ese debate para otra ocasión, Miguel, porque sí, la verdad que es muy interesante, pero se nos queda el tiempo.
Te lo vamos a dejar
y
de un tarea. Debate.
Te vamos a dejar ahí,
te vamos a dejar esa
en
tarea.
Punto y seguido.
En el punto y seguido, porque tenemos que seguir soñando. Esto hay que levantarlo, sea como sea. Si es que
hay que seguir soñando.
Hay que seguir. Miguel, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito.
Pues nada, yo encantado. Ya sabéis que siempre me tenéis a vuestra disposición, porque para mí soy un grupo de amigas y de amigos a los que os aprecio muchísimo. Y cuando me dejáis, me digáis bien, como dice la canción, sí, como me digáis bien, yo lo dejo todo y me voy para allá.
Muchas gracias.
Muy bien,
gracias,
un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, chao.
Cuídate.
Venga, abrazos, cuidaros.
Pues hasta aquí las señales de humo de hoy, no ha dado tiempo a nada más, esperamos haber aportado algo en el debate del asociacionismo, esperamos de verdad veros a empezar a hacerlo si aún no estabais en ninguna asociación. Si lleno mi tiempo, mi espacio, de
nombre, de rostros, de lazos. Creo que aún queda mucho que trabajar, como estábamos diciendo, mucho que hablar. Creo que se abre aquí un melón que además es súper interesante porque después va en cadena con todo lo demás. Así es que, nada, hay que seguir buscando esas nuevas fórmulas de participación. No sabremos si serán más o menos digitales, más o menos presenciales, qué tipo de organizaciones, pero lo que creo que sigue siendo igual, lo que no ha cambiado es la necesidad de participar. El deber de los ciudadanos de implicarse en lo sociopolítico, entendiendo la política como algo muy amplio. Y aprovecho para disculparnos en nombre de todos porque hemos traído aquí muchas voces masculinas hoy y ha resonado. Entonces, para la próxima lo tendremos en cuenta. Disculpa. Sí.